زرنه قوینه کسطه
عروش که تبخیه علی
Gracias. Es 10:32 ya de la mañana y Julio nos acompaña ya en la mesa de conducción. Junior Flores Contreras, él es ingeniero ambiental, también parte de IDECA. Y por otro lado, Edgar Aguilar Quispe, Asociación Sabia Andina Pucara, con quien vamos a conversar sobre las sabidurías ancestrales, siembra y cosecha del agua específicamente. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Buenos días, gustosos de poder conversar sobre este tema.
Buenos días, compañero Julio y... Muy bien, gracias por la invitación y muy interesante hablar acerca de este tema, ¿no? Siembra, cosecha de hoy, la sabiduría ancestral.
Justo, Junior, estuviste participando en el Ayacucho en un encuentro sobre esta temática que es importante, pero antes de iniciar quizás a desarrollar algunos ejemplos de siembra y cosecha del agua, quizás sería importante precisar un poco qué se debe entender por este tema, ¿no? Porque muchos quizás pueden imaginar de que cuando hablamos de la siembra, cosecha, de la crianza del agua, que está en muchos documentos, que recoge las sabidurías, digamos, ancestrales, podría imaginar de que quizás uno quiere volver al pasado, de que uno quiere, eso ya no va, ¿no? Como siempre, en muchos medios, en muchos espacios nos venden también ese discurso, ¿no?
Sí, efectivamente. Para nosotros, digamos, como entidades que estamos en diferentes lugares en el país, junto con el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, el PRATEG y ahora ASAP aquí en Puno, básicamente nuestro punto de partida es sobre la percepción del agua. Pasar de una percepción mercantil del agua a una percepción comunitaria, de bien común. Eso es un punto de partida clave en este momento. Mientras el agua sigue siendo mercantil, sigue siendo en esa orientación, digamos, de la cumbre del agua que hubo, si no me equivoco, en el 2006 en La Haya, en Holanda, cuando se definió que el agua a nivel universal iba a utilizarse, digamos, de mejor manera, pero en una orientación de la agricultura extensiva, estaba sacrificando profundamente todas las formas de relación del agua que tenían las comunidades en el mundo. Y por tanto, creo que en este momento, una cuestión crítica que pasamos, entonces creo que esa dimensión comunitaria de bien común del agua hace necesario reflexionar en este momento. Creo que es el punto de partida fundamental, porque ya la crianza del agua como actividad, como digamos, como una relación cotidiana que podemos tener, podemos mencionar muchos ejemplos ya, pero fundamentalmente creo que la concepción, digamos, en este momento tiene que ser muy claro con respecto a qué cosa queremos decir como bien común del agua y cómo el agua tiene derechos, qué cosa significa el agua como derecho, qué significa no solamente la dimensión legislativa, la norma, la ley, no, tiene otra concepción más cultural y que creo que en ese punto tendríamos que aterrizar y conversar con mayor cuidado, ¿no?
Junior. Bien, es cierto, ¿no? Lo que se está perdiendo, como dice aquel compañero, en las comunidades se está perdiendo ese manejo de uso de costumbre de manera colectiva, ¿no? Se está yendo más al individual y descuidándose lo que es la gestión del agua comunitaria. Ahora que se tiene la problemática frente a este cambio climático, el problema ya está allá. O sea, a falta de esta gestión comunitaria y manejo así comunitario del agua, se está yendo más por el individualismo y algunas personas o algunos integrantes de esa comunidad ya están siendo ya atajadas, digamos, de un ojo de agua, ¿no? Ya no es compartida, ¿no? Frente a eso necesitamos, que anteriormente, ancestralmente, el manejo y el uso costumbre de las aguas se hacía más comunitario y era compartido entre todos, ¿no? Que hoy en día ya no se ve, ¿no? Y
claro, y bueno, también se ve por otro lado al mismo Estado, ¿no? Y la intervención, tal vez cuando recogen dinero de parte de los usuarios de la misma comunidad por hacer uso de un pozo o hacer uso de esa agua, pero que les pertenece a esta comunidad. ¿Cómo ve esta parte de la intervención del Estado en estas comunidades? ¿Hacerle recoger algún cobro por estos mismos servicios que prestan estas aguas?
Creo que allí también es otro tema. Mire, el Estado, el Estado, cuando nació el Estado, antes que nazcan las naciones, primero hubo el Estado tenía la tarea fundamental de protección, digamos, jurisdiccional de su población en diferentes partes del mundo. Eso era el Estado. Hoy en día, el Estado se ha convertido en un ente, digamos así, empresarial, ¿no? ¿No es cierto? Y por tanto, ya no es ese Estado que te defiende, ya no es ese Estado que te protege. Y por tanto, cuando toca usted el tema del agua, por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto? Entonces, el Estado es solamente juega un papel, digamos, administrativamente de utilización mercantil del agua en este momento. Por eso es importante reflexionar cuál es la relación todavía que tienen las comunidades con el agua en este momento. Aguas de pluvia, aguas de lluvia, aguas de nevada, aguas de granizo, aguas de subterráneas, aguas de ríos tributarios, etcétera. Hay diferentes tipos de agua en los cuales todavía en este momento en el país y en el mundo hay formas de relacionamiento muy respetuoso con respecto al agua. Y eso no está en la agenda del país, en la agenda del Estado, en la agenda de los partidos, ni en la agenda electoral. No está. Felizmente no está, porque justamente lo que tenemos que es restituir justamente esa relación comunitaria que todavía creo muy poco se conoce, o nos hemos olvidado, o no nos interesa, o por tanto no te da réditos, digamos, cuando uno trata el tema desde el punto de vista comunitario. Entonces, creo que ahí el Estado tiene una limitación muy grande en este contexto, de ser un ente administrativo de utilización mercantil del agua, y por tanto creo que no ayuda mucho, digamos, en restituir esta dimensión comunitaria del agua, ¿no?
¿Y qué posibilidades hay justamente en lo que mencionas, eso de restituir estas dimensiones comunitarias, esas percepciones locales, culturales del agua, cuando por un lado se visibiliza justamente como mencionabas en el primer momento, ¿no?, una masiva mercantilización sobre el uso de los recursos de agua por parte de las grandes multinacionales, por parte, sobre todo en el país, se ha visto informes de que como las grandes agroindustrias, sobre todo en la costa central, en la costa sur, vienen apropiándose de los pozos de agua, inclusive muchos ya que se han extinguido, ¿no? Sobre todo en la zona de Ica. Y, o sea, ¿qué posibilidades hay ahí? ¿Cómo trabajar?
Hay tres dimensiones para nosotros, digamos, para restituir eso. Muy concretos, y eso existe, ¿no? En primer lugar, tenemos que recuperar esa relación de respeto espiritual, ritual del agua. Eso se hace en cualquier lugar en este momento. Quienes hacen agricultura chiquita, grande, pequeña en las comunidades, hay ese proceso, digamos, cotidiano de restitución del agua, del lago, de cochas, de etcétera, etcétera. O sea, esa es una primera dimensión a recuperar, el respeto al agua, ¿no? En segundo lugar, creo que es la relación orgánica de las comunidades de saberes y prácticas de cómo justamente se recupera ese proceso, en qué momento se recupera el agua. Y en tercer lugar, justamente tiene que ver con toda esa práctica de secretos, etcétera, de formas cotidianas de cómo en este contexto se está recuperando el agua. Para ponerles un ejemplo, para no hacer mucha teoría, nosotros estamos trabajando en dos espacios como ASAP, en Tunis Requena, en Lampa, y aquí cerquita en el kilómetro 23 en Potojani Grande. La semana pasada hicimos un recorrido con un comunero, Francisco Castro, por los ojos de agua aquí cerquita en el Atoja, en Chucuito, todo es Chauliri, ¿no? Talaca. Por ejemplo, hay en este momento, ¿no? Hay dos tipos de agua, por ejemplo, ¿no? Hay un agua natural que viene, por ejemplo, de Chauliri, que lo comparten en Tarquina, Pirapi, etcétera, que lo han entubado. Pero el agua de la fuente, donde está ahí, tiene un conjunto de secretos en la zona. Acá cerquita, en el kilómetro 26, encima, nos fuimos a las 4 de la mañana a recorrer todo ese proceso. Pero también, mira cómo el agua se ha convertido también en un bien mercantil. O sea, desde el Ministerio de Agricultura, toda la parte de Potojani Grande, en la ladera, por ejemplo, lleno de eucaliptos, solamente hemos encontrado 7 ojos de agua. Y muchos ríos tributarios que van al lago, totalmente secos por el eucalipto y agua, y una relación de la geanía de la comunidad. Es decir, uno ve que esa parte, por ejemplo, y como muchos en la región del altiplano, se han secado, hemos abandonado esas prácticas, pero el agua sigue. Es agua pura, es agua que no tiene tratamiento, no tiene cloro, no tiene absolutamente, sino que es agua pura que está ahí. Entonces, esa relación, por ejemplo, de esa agua que hemos visto, es muy importante. Es diferente en Tunis Requena, por ejemplo, donde no hay mucha agua, por ejemplo. Entonces, hay otras formas, digamos, de prácticas que ahora vamos a implementar en noviembre, y para eso también le contaba aquí al amigo que nos vamos a ir a ver experiencias en Ayacucho, en Quispillacta, en Chuschi, ¿no? Donde justamente las comunidades después de 20, 25 años han recuperado, digamos, un conjunto, digamos, de formas de agua que existe en la zona. Vamos a llevar a los jóvenes y ojalá que esa experiencia se pueda replicar aquí también, porque son prácticas ancestrales de sabiduría. No son técnicas, no se enseña en la universidad, se enseña en la propia comunidad. Entonces, eso va a ser nuestro papel, y que creo que por ahí está nuestra reflexión para nosotros en este momento, ¿no?
Bien, acerca de lo que se Lida comentaba, ¿no?, acerca de el Estado, cómo le ve el agua, ¿no? Claro. Definitivamente el Estado, creo que a través de la ley de recursos hídricos, uh-huh, se está yendo más con una política sobre que todo el mundo tiene que pagar del agua, ¿no? Y claro, total, eso está individualizando de alguna manera a los comuneros y se está perdiendo esa práctica comunitaria y manejo, ¿no? Entonces, bien, se está violando el derecho al uso costumbres que está estipulado en la misma norma, ¿no? El uso primario, ellos siempre han hecho el uso primario, el uso de uso costumbres, que está dentro, claro, de la norma. Entonces, pasando al otro tema, lo que es el tema en sí, siembra y cosecha de agua, ¿no? Se ha estado participando de IDECA y hemos invitado a hermanos de Huacuyani que han participado de este intercambio de experiencia que allá en Ayacucho, Santa Fe, Chuchi, entonces hemos visto yo prácticamente me he quedado así sorprendido, ¿no?, y enamorado a la vez de cómo han venido trabajando 20 años atrás y recién están teniendo frutos, ¿no?, el cambio, ¿no? Uh-huh. Nos comentaban que en la parte alta, a 4.900 metros, ahí tienen los señores de allá, los comuneros tienen 32 jochas. Que ha hecho un proceso de 4 años para que esa cocha también se pueda estabilizar y de ahí ya como cocha funcione. Entonces de acá de cocha, las cochas son lagunas que hay envases que se puede hacer envasar, y entonces ellos han estado ahí trabajando, ¿no?, estancándolos, y de esa manera han obtenido 32. Entonces nos comentaban que también que ellos creen que algunos ojos de agua que ya lo definitivamente lo han perdido, que ya ni siquiera sabían que existían, y con este método, o sea, han reaparecido ya. O sea, han recuperado. Entonces, más agua ya tienen ellos. O sea, su capacidad de producción de alpacas, digamos, en ese entonces tenían 40 llamas, o sea, 30. Hoy en día tienen 120, 200. O sea, los bofedales también ya se mantienen, aumentan. O sea, se han contado una experiencia muy, muy buena. Entonces, en la parte abajo también ya están haciendo otro tipo de manejo, la infiltración de agua y la siembra de los queñuales, ¿no? Que ellos también, yo también no conocía, ellos tienen 7 variedades de queñuales. Entonces, o sea, las que se adaptan, los hacen, o sea, barreras vivas, hacen muy, muy interesante. Entonces, yo veo muy interesante que acá en Puno se trabaja de esa manera, ¿no? Hay que hacer un análisis también, primeramente hay que trabajar desde la colectividad comunitaria, ¿no? Desde ahí se empieza, porque uno solo no lo va a poder hacer también, porque es un trabajo arduo, y las instituciones también deberían muy bien ya fijar ese punto de trabajo, porque yo veo que las cochas en las partes altas es un reemplazo a las nevadas, ¿no? Que ya hoy en día ya no hay llano, y de alguna manera van dosificando las aguas por infiltración a los ojos de agua que tienen, ¿no? De alguna manera de ahí se podría trabajar de manera integral, ¿no? Eso.
Claro, pero también es un tema de predisposición, ¿no? Porque por un lado se ve que puede haber predisposición de parte de las comunidades, de la población rural, pero por otro lado también es que sus hijos muchas veces estudian pues en universidades donde les van a enseñar a construir grandes canales de irrigación, mercantilizar el agua, les insertan en una estructura del Estado que muchas veces hay un desencuentro pues entre esos saberes de pobladores rurales, de los padres entre hijos, ¿no?
Creo que ahí es importante que toca Julio, y es otro trabajo que tenemos que hacer, IDECA, la institución de ustedes, etcétera, esta emisora, en fin, porque efectivamente, si uno caracteriza a Puno en este momento, Puno es una zona de agricultura, digamos, en ladera, y justamente es en secano la agricultura. Es decir, no tenemos mucha agua en Puno. Y tener una concepción, digamos, de una agricultura para el mercado, digamos, de competitiva, es difícil, porque las lluvias son estacionales, depende de los ciclos climáticos, etcétera, y por tanto nuestra agricultura es en ladera fundamentalmente, y todos los tipos de agua que existe aquí en Puno en este momento están en función justamente de ese ciclo agroastronómico, ¿no? Es decir, entonces, y por tanto, en esa dimensión, en esa concepción también uno tiene que ver el agua. No tenemos mucha agua en Puno, y hacer grandes irrigaciones en Puno, hacer grandes infraestructuras, es realmente es una torpeza intelectual, ¿no? En este momento. porque hay cosas naturales, como decías aquí el amigo, ¿no? Hay cosas naturales que en este momento existen en la comunidad. O sea, no, la cosecha de agua no es una cosa que se ha inventado ahora, eso se viene hablando de cientos de años, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en este momento por estas urgencias, digamos, de crisis climática, de cambio climático, lo que estamos viendo es restituir justamente esas formas ancestrales que siempre hubo y en este momento existen: cochas, cotañas, lagunas, cotitas. Hay diferentes formas, digamos, de restitución del agua en este momento. Hay plantas que llaman al agua, ¿no? Las claro. barreras vivas con plantas que llaman al agua, existen. Claro. Existe. Un ejemplo, la cejuenca, por ejemplo. La cejuenca es una que está en los ríos, uno puede ver por Moho, por varios sitios. Es mejor que el cemento. Una vez que se enraiza, es una planta que llama al agua y también dirige al agua, orienta al agua. Es decir, y así hay plantas y plantas, digamos, que existen en los Andes y que creo que esa relación no solamente es el agua por el agua, sino las plantas, la biodiversidad. Hay una serie de elementos que están asociados a este tema de la crianza del agua. Entonces, esas prácticas en este momento están muy evidentes en el Perú y también aquí en Puno, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, y recordemos también en la historia, ¿no? Los incas, cómo manejaban ese sistema
hidráulico,
esas formas, esas prácticas, ¿no? De cómo direccionar el agua mediante canales y los andenes.
Los arcos naturales, los andenes, una forma impresionante de distribución. Ya estamos llegando a la parte final, quizás en la parte final una reflexión.
Ya que estamos en una campaña, ¿no? Yo veía, estaba viendo y las diferentes propuestas distritales, provinciales, ¿no? Creo que no lo están tocando muy bien este asunto y sería muy bien enfocarlos desde ese punto, porque el desarrollo para toda actividad del hombre es el agua, ¿no? Desde ahí parte todo. Entonces se está olvidándose más, como decía acá, se está viendo más el tema de cementos. Hay que buscar otras alternativas que realmente están en las comunidades, los saberes que están perdiendo, ¿no? Hay muchas maneras que sí se puede rescatar, ¿no? Y no verlo también desde cemento, todo canales de hidráulicos a base de infraestructura de cemento, ¿no? Hay otras maneras que sí se pueden beneficiar, ¿no? La cuestión es plantearlo de más manera muy integral, ¿no? Eso sería la recomendación.
Yo finalmente quisiera decirles, ahora estamos, ya pasamos Natividad, ya pasamos la Asunta, la Natividad, San Miguel, viene Rosario, etcétera. Son señas muy agrofestivas en los Andes. Tiene que ver mucho con la crianza del agua. Estemos atentos a esa relación. No hablaría de este aspecto, digamos, electoral, que es coyuntural. No quisiera, yo más bien quisiera preocuparme fundamentalmente en restituir esa sabiduría y práctica y secretos de crianza del agua. Existe aquí cerquita nomás, son prácticas 20 de San Sebastián, aquí cerquita en Inchupaya, el kilómetro ahí de que pertenece al centro poblado de Chucuito, uno en el cerro Jajata nomás. La comunidad, un sector va pues a hacer la crianza, su ritual al agua, a la nevada, al granizo. Es una práctica ancestral profunda de respeto. Así, sabidurías hay muchas. Uno dice que eso es para el turismo, no, eso es una práctica de recuperación de respeto que también las universidades, las escuelas, etcétera, tendríamos que aprender. Entonces, de manera que orientemos en ese camino y como decía al inicio, creo que esa concepción de comunitaria del agua, de restitución como bien común, creo que es importante reflexionarlo porque hay toda una conceptualización con respecto a eso y pasar pues justamente de esa mercantilización del agua. Entonces respetemos mucho lo que saben las comunidades y los profesionales, los políticos, etcétera. Aprendamos a cómo justamente se cría el agua, que es diferente a lo de cosecha. La cosecha es una cuestión práctica, física, pero la crianza tiene que ver con el respeto, con la sabiduría, con los secretos, con la ritualidad. Es decir, es un conjunto de elementos que tenemos que empezar a recuperar. Y gracias a Julio y a este programa que siempre pues, está insistiendo en estos temas que a veces, muy pocas veces se reflexiona con esto, ¿no? Muy agradecido, más bien.
Así es, hemos estado acompañado con Edgar Aguilar y con Junior Contreras para conversar sobre este tema de sabidurías ancestrales, siembra y cosecha del agua, que es un tema relevante y que siempre hemos venido trabajando en este programa.
Claro, y también cuidando el fomento de las buenas prácticas, ¿no? Agronómicas e hídricas, y también el cuidado y manejo de los manantiales y puquiales.
Así es, en nuestra región que tanto hace falta, además que en los últimos años el espesor, sobre todo de los glaciares, pues va disminuyendo de manera significativa cuando uno viaja por la cordillera, tanto oriental como occidental, ¿no? Es un tema que vamos a seguir conversando. Es un tema que tampoco, quizás no debemos vincularlo mucho con el tema del proceso electoral, porque se ha conversado mucho, muchos candidatos lo han tocado ahí, pero me parece que su percepción es otra, ¿no? Una dimensión totalmente mercantil, inclusive, de cómo se va tergiversando inclusive estos propios términos de la siembra y cosecha del agua.
Sería interesante también recalcar cuando dices desvincular de lo político, ¿no? Yo pienso que cuántos candidatos o cuántos aspirantes a la alcaldía tienen esa visión de cuidar lo suyo, ¿no? Cuidar sus pueblos, cuidar sus costumbres, sus formas de vida y cuidar sus recursos que tienen, y esa es la
el campo también, ¿no?
Político también que debería resaltarse, ¿no?
Así es. 10:52, vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos para despedirnos.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, Regando la Chacra, del autor Guillermo Cutipa Añamuro. Además, agua y reproducción sociocultural en la parcialidad Cóndor Ancocagua en Puno, del autor Esteban Escalante Solano. Regando la Chacra es un libro escrito por Guillermo Cutipa Añamuro y publicado por el Instituto de Estudio de la Cultura y Tecnología Andina en el año 2005. El libro destaca las técnicas y el saber de la gente andina de Putina, Puno, Perú. Afirma que esta tecnología andina, bien aplicada por los aymaras de la zona de estudios, es fundamental para la producción de alimentos en zonas de altura casi seca. Destaca que el diálogo del hombre y la mujer con su entorno ecológico es un acto religioso. Todo tiene vida, así el diálogo y el trabajo es fiesta para la comunidad. El libro Agua y reproducción sociocultural en la parcialidad Cóndor Ancocagua en Puno, del autor Esteban Escalante Solano y publicado por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas en el 2017, presenta una investigación que constituye un estudio sociocultural sobre algunos aspectos significativos en la relación entre el uso y significación del agua para los campesinos de la parcialidad Cóndor Ancocagua y la producción de esta parcialidad como colectivo indígena diferenciado cultural e identitariamente. El sentido estratégico se deriva de la proyectada situación de afectación directa de los derechos de los integrantes de la parcialidad en torno al uso, acceso y disfrute del agua en los territorios que ocupan, en el marco de los impactos a futuro del proyecto minero argentífero Santa Ana, de la compañía minera canadiense Bear Creek. El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Muchas gracias. 10:56, nosotros nos despedimos del programa Hablemos de Nuestro Mundo y nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles también estaremos hablando sobre qué es desarrollo y para quién.
Así es importante hablar sobre esta categoría del desarrollo que está en el discurso, sobre todo en este proceso electoral. ¿Qué entienden los candidatos por desarrollo? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué buscamos con el desarrollo? ¿Qué horizonte de vida, qué horizonte social, económico, cultural, pues se busca con el desarrollo, ¿no? Porque finalmente el desarrollo es una categoría inalcanzable, al parecer, para muchos estados, entre comillas, sobre todo a quienes nos han llamado estados del tercer mundo, y es importante tener una percepción, una lectura crítica sobre esta idea, categoría del desarrollo. Y vamos a insistir con el tema del estado de emergencia en el corredor vial minero. 10:57, hemos llegado a la parte final. Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.